Bienvenidos a este nuevo episodio aquí de Café en Español, ya episodio número 2, que como ustedes ya saben, realmente es el 3. Y bueno, quien les está hablando aquí, Pascual Lampariello. Basta decir que estamos muy contentos en Editor de Café y aquí en el podcast de Café en Español, porque ya este segundo episodio, bueno, nos permite decirles que está cogiendo como que cada vez un poco más de identidad este proyecto de nuestra pseudo radio de internet, que como nos gusta llamarle aquí en Café en Español, y que definitivamente a través de cada episodio que vamos grabando nos permite como que agarrarle más gustito a este proyecto. Entonces, bueno, en este episodio número 2 vamos a estar conversando sobre varias cosas bien, bien interesantes. Ese espacio de las noticias lo vamos a dejar disponible aquí ya en Café en Español como un recurrente, siempre cuando tengamos algo interesante que contar. Y si te estás preguntando por qué este episodio está saliendo hoy martes, o nos estás escuchando hoy martes, bueno, es debido a que sí, efectivamente modificamos los días de lanzamiento y a partir de ahora va a salir los días martes aquí en el podcast, en la plataforma de podcast, bien sea Spotify o cualquier otra que termine por podcast, como Google Podcast o Anchor, que es el sistema de alojamiento que utilizamos. Entonces, básicamente así es como vamos a estar trabajando a través de este formato ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, los domingos creemos que son unos días de relax, y esto no necesariamente no tiene que ver con el Día del Padre, que coincidió casualmente con el estreno de este episodio 2, sino que a partir de la semana pasada seguramente te habrás dado cuenta que tuvimos muy poca actividad en el blog de Editor de Café. De hecho, no publicamos ninguna entrada o artículo nuevo, y la razón es porque estuvimos reestructurando una serie de cosas bien interesantes que van a salir a lo largo del mes de julio ya en el blog, y planificando mucho contenido para esto mismo. Entonces, una de las cosas que terminamos tocando obviamente tenía que ser cómo ha sido el rendimiento de este podcast, y definitivamente, bueno, al analizar métricas tuvimos que decantarnos, porque sí, en este formato los días martes como que es un poco más atractivo que los domingos. Los domingos vamos a tomarlo para otras cosas. Bien, entonces vamos a empezar este formato de Café en Español, no sin antes obviamente poder contarles sobre quiénes son las personas que nos permiten tener este espacio disponible. Y sí, efectivamente, pequeño momento de publicidad, tenemos a nuestros sponsors de Grupo Giorgio. ¿Quiénes son Grupo Giorgio? Bueno, es una de las empresas distribuidoras de máquinas de expreso que tienen más tiempo en el mercado de Venezuela. Cuentan con su portafolio muchas marcas maravillosas, como por ejemplo el caso de Ranchilio, La Marzocco. Tienen disponible a la gente de La Faema, Casadillo, y hasta el más reciente miembro de la familia o adquisición, Rocket Apartamento. De hecho, les comento que aquí en este momento que estamos hablando, ya para mañana vamos a tener una entrevista especial con un muy buen amigo, que es Paramacón Acosta, a través de en Instagram Live de Editor de Café. Y vamos a estar conversando sobre todo este tema de los home baristas y toda la línea de La Marzocco que llegó a Venezuela, y que le comenté en podcast anteriores. Que está bien interesante el movimiento, y bueno, sobre una propuesta genial que tienen. Y también les tengo que contar que este jueves tendremos, o bueno, Grupo Giorgio tendrá una entrevista con su nueva embajadora de marca de Faima en Venezuela, Alicia Bellido. Entonces, wow, creo que se están trayendo bastantes cosas bien, bien interesantes entre manos, así que maravilloso de parte de ellos. Y como Grupo Georgia nos trae aquí este espacio en el podcast, vamos a hablar un poquito sobre esas noticias que me parece o nos parecen, editor de café, que son geniales compartir a lo largo de esta semana. Y en este caso nos queremos enfocar un poquito sobre lo que viene ocurriendo a través de unas competencias internacionales que, bueno, disfrutarán también un artículo que publicaremos especialmente hoy al respecto. Y son unas competencias internacionales de café que, si bien ustedes ya saben que en el mundo del barismo la cosa este año se ha pausado, así como con muchas cosas, no hay campeonato de AeroPress, no hay el World Barista Championship, se pausó y todo se ha transformado en el entorno del online. Hay algo que actualmente sigue en pie y que se tomaron unas medidas bien importantes para poder llegar a cumplirse este año, y no es más ni menos que el programa del Cup of Excellence, que se está celebrando y que sí, efectivamente, ya tenemos ganadores de dos países suscritos a este formato, dos ganadores de el programa, donde de verdad que, bueno, quiero compartir esto con ustedes porque es algo que está genial, genial, genial. Bien, de verdad que ha tenido una facilidad este programa de cómo adoptar las medidas de bioseguridad para poder seguir recibiendo las muestras de café y prepararse para lo que serán las subastas online de los cafés premiados y puntuados durante todo este proceso, y que van a permitir, obviamente, que los caficultores que este año estaban contando sin tener el tema de la pandemia, el poder seguir mejorando y ofreciendo sus cafés de calidad en el mundo a través de este maravilloso programa. Bueno, la cosa no va a pausar, va a seguir adelante. Y sí, y me imagino que en este momento a lo mejor te estás preguntando qué es eso de el Cup of Excellence. Bueno, básicamente, fíjense, él funciona como una especie de subasta o herramienta donde todos estos productores pueden utilizar con la finalidad de promover sus granos de café dentro de un grupo bien, bien selecto de compradores de distintas partes del mundo, en los cuales obviamente están adscritos a y el mismo programa, bajo unos rigurosos estándares de calidad, muestreo, selección, garantizan que esos cafés que están subastando en sus plataformas sean de la calidad con la cual definitivamente, bueno, termina puntuándose esto. Bien, entonces, en estos programas se realizan una especie de preselecciones nacionales donde llevan una serie de pruebas internamente nacional, después van a un formato internacional, y finalmente, después de estos dos, tenemos unas subastas online en donde hacen como una especie de guía de todos los cafés con los distintos procesos y se le dan una puntuación importantísima, que termina siendo lo que va a guiar al comprador para poder adquirir estos cafés a través de esas subastas internacionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dos países productores que en esta oportunidad gozaron de ganar este formato del Cup of Excellence, tenemos, por ejemplo, el caso de Etiopía y tenemos el caso de Guatemala, en los cuales en este momento, bueno, estoy revisando aquí los distintos portales de internet como Daily Coffee News, By Roast Magazine, o por ejemplo el mismo formato de Ana Café, o perdón, la página web de Ana Café, que es quien se encargó de trabajar y compartir todo este tema de lo que fue el proceso del Cup of Excellence en Guatemala. Y por ejemplo, en el caso Lo que ocurrió con este tema de la subasta, por ejemplo, en el caso de Etiopía, que fue la primera que transcurrió y se le hicieron los resultados a través de, por ejemplo, fíjense que algo bien interesante y que compartimos en el artículo de hoy en Editor de Café, es que tienen un ranking donde, por lo menos en los primeros cinco puestos, bien, fíjense bien, por lo menos en los primeros cinco puestos, tienen dos cafés que llegaron al número uno, bien, los cuales ambos tuvieron un score en base de 100 máximo de 91.04 puntos. Ambos tuvieron el mismo score y son dos cafés de la misma finca con el mismo proceso natural y en la misma zona, que básicamente es Sidamo. Ese es caso de Etiopía. Y si vemos mejor en el score, ustedes pueden buscar todos estos en la página Alliance for Coffee Excellence.org. Ese es el órgano administrativo que de alguna manera trabaja con esta marca, este brand del Cup of Excellence. Entonces, y en la sección sobre los ganadores nacionales, van a ver que tienen toda la base de datos de los países suscritos y de las subastas que tienen actualmente. Y actualmente, hoy que estamos hablando, martes 23 de junio del 2020, cuando nos estás escuchando, si tenemos disponible esto, donde dice que, bueno, entre los primeros cinco puestos, bien, tenemos en el caso de el puesto número uno compartiéndose entre los dos distintos lotes de café de Sidamo con beneficio natural que alcanzaron 91.04 puntos. En el caso del puesto número 2, igual otro café de Sidamo, en este caso proceso lavado, 90.89 puntos. Bien, en este caso otra finca, otra organización, que bueno, ustedes ya entrarán directamente aquí para ver. Es importante contarles que estos cafés todavía no han sido subastados. Hasta ahora están solamente en el proceso de la preselección y puntuaje previo antes de realizar la subasta online. La subasta online se realizará ya a partir de, en este caso de Etiopía, el 25 de junio. O sea que ya cuando ustedes posiblemente hayan escuchado este programa del podcast, si no lo escuchan hoy mismo martes, para la semana que viene estaremos hablando sobre los premios, los precios que pudo haber alcanzado todos estos cafés y que considero que van a ser bien interesantes, porque de hecho, en consideración de lo que está pasando actualmente en muchos países no productores con las demandas de café por todo el tema de los traslados marítimos que han venido ocurriendo y bueno, muchas complicaciones a través de esta cuarentena y el COVID, obviamente. Tenemos aquí muchas cosas que evaluar al respecto sobre cuánto va a costar este café, pero efectivamente, bueno, tenemos aquí en el caso de Etiopía eso. Y otra cosa que me parece interesante en el caso de Etiopía, de pasar finalmente con Guatemala y hablar un poquito al respecto de este país centroamericano, es que si vemos en los primeros cinco puestos, sin contar obviamente donde se repiten, porque se repiten. El primer ranking tenemos el 1A y el 1B, como el 2A y el 2B y el 3. Vemos que en los primeros cinco puestos, los tres primeros son de la zona de Sidamo, mientras que el 4 y el 5 son uno de Guyi y el otro de Arcy. Y en este caso, ahí es cuando decimos que, bueno, el café de Sidamo siempre ha sido muy, muy rico. Pero entonces tenemos prácticamente los primeros tres puestos y cuando vamos a ver el resto de los cafés que tienen disponible en ese top, que básicamente son de 28 cafés que fueron puntados entre el 87.04, con ese 91.0428 lotes de café, puedo decirles que prácticamente casi, 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 casi entre un 20 y un 30% son cafés de Siamo. Entonces, entre naturales y lavados. Hay pocos, de hecho, hay un solo natural anaeróbico en las muestras como tal. Y uno dice, bueno, la diferencia entre el 87 al 91 no es tanto, lo mejor a nivel matemático de puntaje, pero resulta ser que sí es bastante cuando lo vemos aquí en la plataforma. Ahora, en el caso de la subasta de Guatemala, volviendo al tema de Ana Café y todo lo que ha sido, igual estamos hablando de que, bueno, son 30 muestras que tenemos distintos, y en este caso, bueno, tenemos un poco más de variedades con respecto a los procesos. Tenemos cafés lavados, tenemos cafés naturales, hay cafés lavados con doble fermentación y hay un honey específicamente de Huehuetenango, el cual cuenta con el puesto número 29 en este ranking. Bien, entonces, en el lugar número uno, bueno, por milésimas de puntuación, tiene un poco más, que es el caso de la finca El Socorro en Guatemala, con un Gecha lavado, a diferencia de Etiopía. Su primer café puntuado es un café lavado. En el caso de Etiopía teníamos un natural, y el score de este es de 91.06. Inmediatamente después tenemos a la finca Mamacata de Chimaltenango, con un Gecha de 89.06, 69, perdón. Y después de allí tenemos inmediatamente, por ejemplo, la finca La Esperanza de Huehuetenango, con un blend entre Bourbon, Caturra y Típica. Entonces, esto me resulta interesante en el caso de Guatemala, porque sí, efectivamente, bueno, cuando vamos a ver el análisis sobre la cantidad de variedades que se encuentran disponibles en este ranking, tenemos muchas variedades geisha. Bien, y bueno, tiene relación obviamente con ese boom que hemos hablado en otra oportunidad a través de Editor de Café, sobre lo que es el boom dorado de todo este tema del café con esta variedad. Entonces, bueno, es algo que cuando vemos el ranking, de verdad hay muchísimo. Pero tenemos como eso, por ejemplo, en este tercer lugar, ese blend de variedades entre Bourbon, Caturra y Típica, que son variedades muy características de que se encuentran en la gran extensión de Sur y Centroamérica, y con un puesto de 89.04 puntos bajo un proceso lavado. Entonces, hay cosas bien interesantes ahí. También tenemos obviamente Pacamara, que es el caso del Honey que le venía comentando hace un momento, de Huehuetenango, en este caso de la finca Palo Blanco, casi llegando al top 29. Tenemos también, por ejemplo, disponibles SL34 y Batián, un blend de la finca Capetenango, de Huehuetenango también. Tenemos también Pacamara, Maragogipe, de la finca Rosma, también de Huehuetenango. Tenemos Java, de la finca San Isidro Chacaya, que es ese café de doble fermentación que le comentaba un momento. Aparte de eso, bueno, tenemos algunas secciones con típica, bien, como es la finca La Ponderosa, que tuvo 88.65 en su beneficio natural, también de Huehuetenango. Entonces, definitivamente tenemos allí bastante, bastantes cosas que hablar al respecto sobre esto. Y como les digo, en este caso Guatemala tampoco ha subastado su café. En el caso de este, la fecha de subasta es para el 28 de julio. Entonces, ya al tener esta fecha, todos los las empresas que participan en estas subastas online van a estar muy, muy atentas sobre esto. Y no es solamente en el caso de estos dos países, los cuales están buscando realizar todo este proceso, lo que es el Cup of Excellence. Recordemos que este formato escala en los distintos países productores, como por ejemplo Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Ruanda, o Perú, los cuales también están suscritos al programa y que imagino que van a buscar la manera de seguir participando en este a lo largo del tiempo. Entonces, además de este, obviamente, ya se están preparando todo lo que son las subastas del Best of Panama. De hecho, la semana pasada se estaban recibiendo las muestras para poder revisar la subasta de este año, igual con los distintos protocolos de bioseguridad, según dictaminaron la organización de ese premio tan importante que conocemos, que bueno, creemos que este año también va a tener unos resultados excelentes para dictar sobre cómo se va a ir moviendo la industria de la especialidad alrededor de ello. Entonces, creo que los próximos días vamos a tener información muy interesante sobre cómo estas subastas de café online van a irse trabajando. Y obviamente vamos a estar compartiéndolo con ustedes por aquí a través de Café en Español y de Editor de Café, porque es importantísimo para nosotros poder compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con la industria de café y de, obviamente, el trabajo de los distintos eslabones que participan en ello. Entonces, bueno, terminamos ya con este primer segmento de noticias y nos vamos a un segundo segmento donde, bueno, tenemos a una invitada especial. Así que no te nos vayas y sigue por aquí al pendiente. ¡Chao! Bueno, bienvenidos a este segmento aquí en Café en Español. Nos encontramos con Marcela Díaz de Specialty Coffee College. Venimos saliendo de un live que tuvimos hace un momento mediante Instagram, donde estuvimos conversando sobre un tema que me gusta muchísimo y es sobre los podcasts, sobre esto que estás escuchando tú en este momento aquí en Café en Español y sobre, bueno, lo que se viene trabajando a nivel de podcast en Latinoamérica, podcast enfocados en lo que comunicamos nosotros, el café, en nuestro idioma. Entonces, Marcela, bienvenida a este segmento. Estás en Medellín, estoy súper contento de tenerte por acá.
Ay, Pascual, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta. Para mí es un honor poderle hablar a tus oyentes de este tema que tanto me apasiona, de este tema del que me encanta estar actualizada y qué rico poderles contar desde la experiencia de hacer podcast en español y que habla de café, así como tú y así como en este podcast que estamos escuchando. Qué rico poder compartir desde todas estas ideas que van surgiendo.
Sí, y bueno, de verdad que fue súper deliciosa la conversación que tuvimos hace un momento en el live de Instagram. Creo que tocamos bastantes temas interesantes, sobre todo con ese recuento de los podcasts que se encuentran sobre café en Latinoamérica, que pueden escuchar o, perdón, pueden buscar a través de ese mapa que tienen disponible en las redes de Specialty Coffee College. Simplemente para dejarlo aquí asentado en la grabación, pueden acceder a Specialty Coffee College en Instagram y en el link de su biografía van a poder ver los distintos podcasts en un mapa que Marcela creó junto con su equipo de trabajo, donde están esos podcasts de los que hablamos en ese live que tuvimos hace un momento. Entonces, bueno, en este espacio vamos a desarrollar un poco más algo con lo que iniciamos o más bien terminamos el live anterior y empezamos ahora sobre lo que necesitamos al momento de generar estas producciones de los podcasts. Entonces, Marcela, tú introdujiste este tema de una manera muy interesante y es sobre qué es lo que hay que tener antes de, obviamente, plantearse las plataformas, el formato, secciones o la estructura del programa que estás creando. Entonces, narramos un poquito sobre periodísticamente qué es tan importante para la producción de audio y visual en estos formatos.
Bueno, para empezar, y no por menos importante, pero lo voy a poner como punto cero, es si queremos lanzarnos a hacer podcast, así como conozco que hiciste tú e hice yo, debemos escuchar muchos podcasts del tema que más nos apasione, del tema que más nos guste, del tema que más queramos. Eso es súper importante para saber e identificar sentarnos a escuchar con lapicero y una libreta en la mano, empezar a notar estructuras, empezar a notar formas en las que usan la música, inicio, nudo, desenlace de cómo desarrollan un episodio. Yo creería que eso es como el paso cero para uno decidir luego embarcarse a hacer un podcast. Y mira que cuando uno estudia comunicación en la materia de periodismo, cuando te enseñan a escribir una noticia, te dicen, ok, esta debe responder a 5 Ws. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, yo recomiendo que nos respondamos todas esas preguntas apuntando las respuestas para tenerlas súper claras y así comenzar a tomar forma el podcast que tenemos en mente. Ejemplo, ¿qué tema quiero tratar? ¿Qué frecuencia va a tener? ¿Por qué quiero hacer un podcast? ¿Por qué quiero comunicar mediante podcast? ¿Dónde lo alojaré? ¿Cuándo empezaré mi podcast? ¿Y cómo lo haré? Entonces, estas son preguntas propuestas que planteo para que nuestros oyentes empiecen con sus proyectos de podcast, pero no se enfrasquen solo en esas. Váyanse en este universo de 5 Ws y empiecen a hurgar dentro de ustedes a ver qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer.
Creo que esto tiene que ver bastante con, por ejemplo, cuando nosotros íbamos para el colegio o la universidad, todo este tema de la metodología de investigación, ¿sabes? Aplicar realmente una ciencia, un protocolo que en el café ya existe, por ejemplo, para las preparaciones de bebidas, para catar el café y para muchas cosas. Entonces, obviamente tenemos que tecnificar un poco este proceso y hacer los pasos como tiene que ser. Entonces, bueno, genial que tenemos a ti como comunicadora social para brindarnos un poquito más de luz en este tema que, bueno, es infinito, realmente.
Por supuesto, y como cuña, así tipo adición, he escuchado de Félix arroba el locutor co, que es para mí una de las personas que más respeto y que más sabe de podcast en Colombia. Él ha recomendado el modelo Canva, que se utiliza mucho para plantear emprendimientos, ideas de negocio, también lo plantea para pensarte cómo hacer un podcast. Entonces, también se los recomiendo, consulten el modelo Canvas y adapten las preguntas al tema que quieran hacer el podcast y a todo lo que les plantea este modelo. Y me parece muy acertado también como para acercarnos más a esa idea que podemos desarrollar como podcast.
Bueno, interesantísimo, porque de hecho ese modelo Canvas funciona de manera ejemplar, por ejemplo, para tú visualizar cuál es tu oyente ideal y además cómo tú vas a generar ese canal de distribución de, en el caso de si eres una empresa, un producto, y en este caso, obviamente, el producto que estás creando, que termina siendo ese podcast que estás grabando, así como nosotros ahora mismo estamos haciendo la grabación de esta sección.
Así es.
Bueno, y después de que ya tenemos esas cosas claras, Marcela, ¿cómo procedemos? Porque yo sé que, de lo que comentaba en el live hace un momento, en mi caso ya yo había escuchado bastantes podcasts, particularmente suelo escucharlo por Spotify, que es la plataforma que más me gusta, porque bueno, tengo mi lista de canciones y todo eso, y con las nuevas actualizaciones con el formato de programas, me parece cómodo para mí porque es la plataforma que más suelo utilizar para contenido en formato de audio. Pero entonces, ¿cómo ustedes, perdón, vuelvo a reformular? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de que ya tenemos este proceso?
Bueno, cuando ya tenemos claro de qué queremos empezar a grabar, entonces es hora de darle clic a la grabadora de sonido o clic al programa de grabación con el que queremos empezar a grabar. Y cuando planteaba contigo, pues, de qué queríamos hablar en esta sección de tu podcast, pues también era como unos tips para que las personas que quieren empezar a hacer podcast decidan con qué equipos, con qué hardware, con qué software empezar a hacer sus programas, que también es una decisión que se puede ir tomando paso a paso y poco a poco, y a la que le puedes ir mejorando la tecnología mientras vas avanzando. Entonces, para comenzar, podemos grabar con nuestro propio celular. Es importante decirlo porque a veces creemos que no tenemos las herramientas para hacerlo, porque a los grandes podcasters los vemos en sus casas con unos micrófonos que creemos valen 1.000 millones de pesos, entonces es bueno aterrizarlo a que muchas personas tenemos un celular, o en el caso de, no sé, los niños, sus papás tienen celular, entonces no es sino descargarnos un buen programa de grabación, los mismos celulares tienen también programas de grabación, y comenzar a grabar. Es importante, si van a empezar con el celular, no manipular el celular mientras están grabando. Ponerlo en modo avión, que no les llegue ninguna notificación, pues para que el audio les quede lo más limpio posible. Y cuando vayamos a grabar también, entonces que estemos súper seguros, si vamos a grabar, ejemplo, en casa, pues que no sea en un lugar que genere rebotes de la voz y que vuelvan hacia el micrófono. Entonces, como hemos visto también, muchos podcasters que han abierto las puertas de sus casas en esta cuarentena, que este podcast lo estamos grabando en tiempos de COVID-19.
Correcto.
Es muy bonito cómo los vemos en sus armarios. Sí. Cómo se sientan, ponen una silla, su micrófono y empiezan a grabar lo que van a decir. Y entonces dicen que mientras menos espacios tenga, pues como para que lo que les decía, rebote nuevamente hacia el micrófono, entonces la ropa lo que hace es como absorber un poco más el sonido y ayudar a que nos quede de mejor calidad. Como tal, no se recomienda tener pegado el micrófono a la boca, o sea, no grabar. Casi siempre los micrófonos están en la parte de abajo donde conectamos para cargar, entonces debemos poner el micrófono al lado opuesto del que estamos grabando. Pues también los micrófonos no cuentan con antipop. Entonces, si queremos empezar, esa puede ser una de las mejores formas y con estas tips y recomendaciones, pues como súper cotidianos.
Bueno, y he de contarte que de hecho, actualmente yo estoy grabando de esa manera. Y lo que me pasó, que fue súper gracioso en el primer episodio, en el episodio piloto, es que cuando... después de no sé cuántas grabaciones, de que finalmente dije, bueno, me gustó lo que dije, y fue a revisar toda la edición, tenía muchos pop. Dije, oh, me equivoqué grabando en el formato y tuve que improvisarme para el segundo una especie de filtro de pop, ¿sabes?
Sí.
Que no resultó del todo bien y que todavía estoy buscando la manera, pero que bueno, para este que vamos a revisar ahora, voy a intentar mejorar ese tipo de detalles. Creo que es bien valioso eso que acabas de mencionar.
Si ya vamos, de pronto queremos avanzar un poquito más, o hemos estudiado comunicación social, como es mi caso, pues yo tengo una grabadora de periodista, que era con la que hacía mis trabajos en la universidad y, como te decía, cuando fui corresponsal para emisoras digitales. Entonces, podemos empezar a grabar con la que tengamos, porque para eso están, para grabar voz. Y ya cuando decidimos comprar de pronto una grabadora, recomiendan mucho las grabadoras Zoom, que son súper útiles, pues son muy recomendadas por podcasteros, y en su sitio web zoom-na.com, pues pueden revisar las distintas opciones que hay, y hay una gran posibilidad, y pueden evaluar según su presupuesto y necesidades, pues cuál sería esa mejor opción.
Y a partir de allí empezamos a, como le decimos en algunos países latinoamericanos, colocarle los periquitos.
Así es, porque entonces ya cuando tienes la grabadora, si tienes una grabadora en la que puedes conectar los micrófonos, porque hay grabadoras que tienen entradas, entonces que se vuelve grabadora, tarjeta de sonido, o sea, es como súper portable, entonces ya dices, bueno, ¿qué micrófono me voy a comprar? O, ah, no, me falta el antipop, o, ah, no, ¿me entiendes? Así como tú dices, engallando como tu estudio. Y como ejemplo cercano, pues nosotros para grabar nuestro podcast, lo digo por José y yo con Bomb, un podcast, contamos con un pack de la marca Focusrite, en la que en el mismo pack te venden una tarjeta de sonido Scarlett, micrófono y audífonos. Esto también puede ser una buena opción para comenzar.
Sí, y de hecho estoy aprovechando, y bueno, mientras vamos conversando, estoy entrando por aquí en la laptop a Mercado Libre. Yo creo que ustedes también tienen Mercado Libre en Colombia, ¿cierto?
Por supuesto.
Sí, entonces, bueno, por ejemplo, caso Mercado Libre de Venezuela, para la mayoría de las personas que nos están escuchando aquí en podcast de, en Café en Español, que queremos que crezca toda Latinoamérica, pero bueno, sabemos que empezamos por aquí, por Venezuela. Si ustedes buscan aquí podcast, literalmente les va a salir una especie de pack también que venden en la ciudad, por ejemplo, de Caracas, donde traen incluso una de esas pequeñas pedaleras de sonido, de efectos de sonido, que terminan siendo bastante, bastante interesantes la interacción de cómo la colocas en el mismo proceso de grabación en el podcast. Exacto, de la marca Behringer. Entonces, realmente existen las posibilidades para poder hacerlo y las inversiones iniciales tampoco es que son tan altas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy empezando literalmente con mi propio móvil y a partir de allí estoy simplemente utilizando algunos programas de edición para colocar entradas de sonido y digamos que como que concadenar todas las secciones. Ahora, ya sabemos más o menos cómo podemos empezar con los equipos. Ahora, esos programas de edición, ¿qué recomiendas trabajar?
Lo bueno es que hay muchas opciones, desde la opción gratuita hasta las opciones que de pronto son de pago, pero te pueden dar un poquito pues como más de posibilidades más avanzadas. Entonces, Audacity para mí es como la que más voy a recomendar porque está al alcance de todos, es multiplataforma, gratuita y fácil de aprender a utilizar. Existen muchos tutoriales en línea. La ventaja que tiene Audacity es que te funciona si tienes un Mac, te funciona si tienes Windows, no te pone problema sin importar el sistema operativo que tengas pues como en tu equipo. Es muy fácil de manejar, como les decía, y YouTube está lleno de tutoriales. Yo la he usado, de hecho en mi universidad me enseñaron inicialmente a editar con Audacity y creo ha sido lo más acertado. Voy a decir lo que me han dicho, ejemplo, ingenieros de sonido que estudian el sonido y que son expertos en esto, pues me dicen, hay programas mucho mejores, no tienes por qué encerrarte como solo en esa posibilidad, pero si estamos hablando de que estamos dando posibilidades e ideas, por si quieres empezar con lo que tienes a la mano, entonces una herramienta gratuita, pues yo creo que puede ser la forma como de comenzar. También está GarageBand, que también es gratuita, pero está libre de descarga solo para equipos Mac. Y también es muy intuitiva y fácil, al igual que Audacity. También hay muchos tutoriales, solo está para usuarios Mac, pero como les digo, también es gratuita. Entonces, te brinda muchas posibilidades. De hecho, GarageBand fue pensado para músicos, pero así como está para grabar la voz cantada, pues puedes grabar
por separado y todo lo
directamente, por supuesto, canales diferentes, entonces puedes poner la música en un canal, tu voz en otro canal y los puedes ir pues como ya poniendo más bajitos o más duros dependiendo de la intencionalidad que quieras dar durante la grabación. Y un programa que es de la suite de Adobe y es un programa por el que debes pagar para su instalación, se llama Audition. También es multiplataforma, pues porque lo puedes instalar en un Windows o en un Mac, por hablar como de los más comunes. Es muy buena, es muy avanzada, te da muchas posibilidades. No la he explorado tanto, porque nosotros normalmente editamos en GarageBand y cuando voy a editar un audio corto lo edito en Audacity. Entonces, es una herramienta que invito a explorar y que si quieren y tienen la plata para pagar su descarga legal, obviamente los invito.
Mírate, yo te tengo que sincerar contigo porque yo no utilizo ninguna de las herramientas que acabas de mencionar.
Cuéntame, ¿cuál utilizas?
Yo utilizo Filmora, que es una herramienta de edición de video, pero que resulta que para mí ha sido lo más sencillo para poder adecuarme más o menos a este proceso, lo que es la creación del podcast para editar a través de sus canales, que tiene solamente dos hasta la edición que yo tengo, para colocar y sobreponer audio, trabajar las entradas. No he probado el Audacity porque no sé por qué todavía se me hace un poco difícil el formato, quizás porque no estoy del todo familiarizado en este tema de la edición de audio, quizás a medida de que vaya aprendiendo un poco más, puedo aprender a utilizarlo mejor. Pero, por ejemplo, a mí me ha funcionado este programa de edición de video que también es pago. Y lo que hago simplemente es que termino convirtiendo a MP3. A partir del MP3 termino terminando de armar todo. No sé si quizás es un proceso un poquito más engorroso, pero ha sido la experiencia que he tenido en estos cortos dos episodios y el tercero que estamos grabando ahora mismo.
Entiendo. Créeme que yo considero que cada podcaster comienza con las herramientas a las que más confianza les tiene. Porque cuando uno empieza o cuando uno se embarca en un proyecto nuevo, ya es demasiado lo que tiene por resolver. Entonces, no te voy a entrar a juzgar antes. Esa puede ser una herramienta que se suma a las posibilidades, porque puede que quienes nos estén escuchando también tengan ese programa descargado en sus computadores. Entonces, lo considero completamente válido. De hecho, creo que es Anchor. En Anchor se puede editar también. Creo
Correcto.
que es Anchor.
Sí.
Entonces, si un podcaster quiere literalmente hacerlo todo online, lo puede hacer. Tiene que aprender a manejarlo así como uno entra a TikTok, no entiende nada, le toca verse muchos tutoriales y luego aprenderlo a manejar, pues yo creo que lo mismo nos puede pasar. Y sí, te invito a que le des una oportunidad a Audacity para que empieces a mirar, porque tiene un entorno, ejemplo, muy parecido a GarageBand, que es por canales, entonces puedes ir intentando explorarlo y decir como, ok, esta puede ser una segunda opción para mí. Y sabes que en las opciones que hablábamos de cómo grabar en nuestros podcasts, ahora que estamos desde nuestras casas y si queremos entrevistar a alguien, no sé, en Venezuela en este momento yo no puedo coger un avión e irme hasta Venezuela.
Claro,
Ejemplo, a mí me
correcto.
encanta hacer las entrevistas en vivo y en directo, así las esté grabando para el podcast.
Es
Hay
correcto.
una herramienta online que es zenscaster.com, zencaster.com, que por tiempos de coronavirus está gratuita.
Okay,
La
lo
cuenta que puedes sacar te permite grabar ilimitadamente mientras el coronavirus y grabar con personas que estén en otra parte del mundo. Entonces, si la persona que se conecta contigo y ese lo puedes utilizar, digamos, como alternativa, que yo sé que tú utilizas Zoom, hay personas que utilizan el servicio de Google de videollamadas, pero entonces este es enfocado en audio.
es
Entonces
correcto.
también puede ser una buena opción para podcasters que quieran grabar a personas que estén en otra parte del mundo.
Sí, y es posible que la misma plataforma te pueda ofrecer una mejor fidelidad de audio, porque al final estos programas, así como acabas de mencionar, en este momento estamos grabando esta transmisión vía en una reunión de Zoom, en su formato de grabación
Sí.
a través de la plataforma web. Entonces, así como Zoom nos permite grabar de esta manera, por ejemplo, que Marcela se encuentra en Colombia, específicamente Medellín, yo me encuentro aquí en Valencia, Venezuela, entonces estamos en países completamente distintos, pero la plataforma no nos permite. Ahora, Marcela, con el tema el banco de información, o mejor dicho, el banco de audios, ¿cómo tú trabajas para los distintos podcasts que tienes disponibles? Porque, por ejemplo, yo utilizo herramientas como la base de audio que dispone gratuitamente YouTube, bajo menciones de copyright y todo esto. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo trabajas este tema que es tan complicado con el copyright?
Sí, ese es uno de los temas, creo yo, más delicados del tema del podcast, que de hecho, si una persona quiere hacer ejemplo, un podcast en el que hable de música, entonces, ¿cómo rayos vas a hacer para hablar de música y no poder colocar un pedacito de la canción de tu artista favorito?
Claro.
Entonces, hay que buscar cómo hacerlo en ese caso. De pronto haciendo una nueva versión de la canción o siendo muy creativo o recitando la canción en una poesía, ¿por qué no? Aquí a modo de chiste. Pero a lo que iba con eso de la creatividad es que si se quieren animar a crear sus propios, pues, creaciones, música, canciones, hay muchas aplicaciones en internet que te permiten hacer música, mezclar temas y hacer algo completamente original. O ir a lo que dices, de hecho, la que más recomiendo yo es la que tú utilizas, que es la biblioteca de audio de YouTube, porque YouTube se ha curado en salud, él tiene un YouTube Studio y ofrece mil cosas, mil posibilidades y sabe que sus creadores de podcast necesitan música para sus proyectos. Perdón, sus creadores de video
Correcto.
necesitan música para sus proyectos y los podcasters, pues al necesitar solo audios, entonces decimos como, ah, qué interesante, esta biblioteca nos da muchas posibilidades. Y lo bonito es que tiene una pestaña de efectos de sonido y una pestaña de música gratuita.
Sí, y bueno, tú puedes.
Entonces es muy bacana.
Sí, totalmente así como hasta allí con este tema. Yo creo que algo que también es importante recalcar en todo esto es lo de las plataformas de distribución.
Bien, antes de empezar con las plataformas de distribución, se me olvidaba otra herramienta muy interesante para poder cachar audios en línea. Existe un sitio web que se llama archive.org. En este sitio web existen un montón de archivos y hay muchos que son open source, o sea, los puedes utilizar.
Oye, qué
Tienes
interesante.
obviamente que revisar cada archivo, si tiene de pronto, no sé, hay archivos que te dicen, necesitas darle como al autor como su referencia,
Su crédito me
por
está.
supuesto. Entonces, ¿qué puedes hacer? En la descripción del episodio puedes colocar que utilizaste la canción de X autor.
Cosa que pasa muchísimo también, por ejemplo, en los bancos de imágenes gratuitas como Pixabay o cualquier otra que utilizan, bueno, publicistas y diseñadores para hacer muchos banners, flyers en redes sociales.
Sí, así es. Sí, desde que uno respete esos derechos de autor, uno puede utilizar pues como las imágenes, pero archive.org te ofrece mil posibilidades y ahí sí, no solo estoy hablando de audio, sino en video, en libros, imágenes históricas. Entonces, es una herramienta interesante.
Genial. Bueno,
Ya podemos seguir hablando.
sí, no, tranquila. Entonces, dispara sobre cómo es el tema lo de las plataformas.
Listo, entonces estábamos hablando de qué programas utilizar para editar, ya editamos, súper, estábamos felices con nuestro audio, pero entonces decidimos publicarlo. ¿Dónde lo vamos a publicar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Entonces, yo creo que, Pascual, esto es en función, uno, la intención que tengamos con nuestro podcast, de a qué tantos públicos queremos llegar. Por lo que también mencionábamos en el live, de tener una posibilidad de estar en múltiples plataformas y también de cuánto tiempo tenemos.
Correcto.
Porque no solo, o sea, hay ciertas herramientas pues, que te permiten, ya les voy a explicar qué es un RSS, que te permiten compartirlo con otras automáticamente, pero hay otras que tienes que montar episodio por episodio. Entonces, debes decidir qué hacer en función de lo que quieres de tu podcast y en función de lo que proyectas. Creo que soy un poco cansona con esto, pero debemos entrar en contexto de, entonces, ¿cómo así que lo alojo? ¿Cómo así que lo distribuyo? ¿Cómo así que existen directorios? ¿Cómo así que existe un RSS? Entonces, pongamos en nuestra mente que primero le vamos a buscar una casa a nuestro podcast. Como cuando decidimos tener un sitio web, que a partir de ahí es donde la gente va a llegar y a partir de ahí es donde la gente va a empezar a compartir nuestros contenidos. Entonces, empezamos con nuestro formato MP3, que lo vamos a alejar a un servidor web host o como les digo, la casa del podcast. Creo que soy un poco específica porque estamos en audio, entonces, para que se lo imaginen.
Sí.
Luego que elijan cuál va a ser, este les genera un feed RSS. Ese feed RSS será una dirección web donde en un código HTML van a reposar todos tus episodios. Entonces, a partir de que identifiques también en qué directorios los quieres distribuir, ese RSS se va a encargar que cada que a esa casa subas un nuevo episodio, se actualicen los diferentes directorios. Entonces, empecemos cuáles son esos hosts y cuáles son esos directorios. Ejemplo, yo quiero comenzar conociendo tu experiencia para que develemos un poquito detrás de Editor de Café. ¿Ustedes qué host utilizan? ¿Cuál es la casita de ejemplo, Editor de Café?
Por ejemplo, en Editor de Café, la plataforma para poder generar nuestro blog, página web, empezamos a partir del servicio de WordPress, el cual es una página web donde tú te puedes crear tu propio blog o página profesional, y dependiendo de qué es lo que tú desees promover a partir de ella, vas optimizando para darle como que su razón de ser finalmente. Entonces, a partir de allí nosotros desarrollamos este proyecto, y en el lado, por ejemplo, del podcast particularmente, nos decantamos por utilizar Anchor como un sistema de distribución, porque bueno, una de las primeras circunstancias o razones de esto era que no estábamos muy familiarizados con el tema de la distribución como tal, y aparte de que a nivel de infraestructura somos muy pocos los que trabajamos en el portal, y dijimos, bueno, queremos lanzar el podcast, pero necesitamos este apoyo. Entonces, este sistema nos funciona de alguna manera para distribuir y alojarnos en las distintas plataformas posibles. Entonces, eso básicamente fue la razón de la elección en el caso de cómo alojar Café en Español y sobre la plataforma en donde se encuentra Editor de Café.
Perfecto. Entonces, así como cualquier podcaster, así como tú, así como yo, así como tú que nos estás escuchando, tómatelo muy en serio, empieza a investigar y decide cuál. Nosotros como Pomo Podcast y Empresa Podcast decidimos iBooks porque es una de las plataformas más escuchadas en Hispanoamérica, y que también nos permitía tener un canal y en ese canal montar varios podcasts. Entonces, proyéctate y piensa desde el principio, si eres una empresa y te mueves con varios temas, puede que quieras hacer un podcast para tu público interno, puede que quieras hacer otro podcast para tus proveedores y otro para tu público final. Ahí estamos hablando de 3 podcasts. Entonces, piensa, quiero crear una cuenta para cada podcast. Entonces, no quiero hacer eso, quiero tener una y en todas montar mi podcast. Mi opción es iBooks. Bueno, pero no, lo mío es crear mi propio podcast, solito yo quiero. Entonces, me puedo decidir también por iBooks o por Spreaker o por Anchor. Que como también les decía, tiene ese plus que en el mismo Anchor pueden editar su podcast. Entonces, yo creo que es una decisión completamente dependiendo de la necesidad que tenga el podcast. Y por eso la recomendación es leer los términos y condiciones, que de hecho pueden cambiar según el dueño de la empresa. Spotify está comprando muchas empresas de podcast y puede que el día de mañana compre una en la que estás y alojas tus podcasts, entonces puede que cambien las condiciones de servicio. Entonces la invitación es a estar completamente dateados, completamente, eso les dará una orientación. Y esas 3 que les acabo de mencionar tienen plan freemium, o sea, te ofrecen el plan gratuito para que empieces a montar tus episodios, conozcas todas sus ventajas y decidas si les quieres pagar o no. Por supuesto, con unas limitaciones, que unas tienen limitaciones en tiempo de completo que puedes montar o cantidad de episodios que puedes montar. Todo eso en función, como te digo, de tus necesidades. O sea, que tomes la decisión en función de esa plataforma, cómo puede servir para cumplir tus metas. Y Pascual, también hay que mencionar las premium. Claro. Las que 100% son de pago, pero de pronto las personas pues quieren apostarle a ellas y quieren irse directamente, si tienen el presupuesto para comenzar pagando. Podbean lleva mucho tiempo y es utilizado por muchos medios como CNN, BBC, la ESPN, y sin embargo es muy popular, imagínate, con podcasts de pocas descargas.
Claro.
Ahora y más. Lipsin, dime.
No, te escucho, te escucho.
Lipsin lleva más tiempito, es una de las más antiguas y activas de alojamiento de podcast. Es un servicio seguro y confiable y muchos de los grandes podcasters también están ahí. Entonces eso también nos puede hablar bien de las plataformas y podemos decir como, ok, si Pepito está ahí, yo quiero apostarle porque confío en su trayectoria como podcaster.
Ahora te consulto, si nosotros en algún momento quisiéramos cambiar de plataforma como podcaster porque tomamos una decisión incorrecta sobre el tipo de plataforma por público que estábamos buscando, o de repente el canal de distribución no fue el deseado en comparación de eso, o simplemente nos ofrecen unas mejores características por modificación de contrato, ¿cómo se procede en estas circunstancias?
Se procede dependiendo del sitio web que hayas decidido como host. Cada sitio web tiene sus condiciones y restricciones, pero la mayoría de los que mencioné, si no son todos, no te ponen ningún problema. De hecho, estuve consultando como los Q&A o las preguntas frecuentes pues, de estas plataformas y abiertamente te preguntan como necesitas cambiarte de host, como aprende cómo llevarte tus contenidos a otra plataforma. O las mismas plataformas te dicen, trae tus podcasts a nuestra plataforma, te explicamos cómo. Entonces te lo facilitan desde los dos sentidos. Es como cambiar línea móvil acá en Colombia. Ya no es sino que vayas al nuevo operador al que quieres pertenecer y ellos se encargan internamente de todo.
Y la verdad que súper contento por esta conversa, Marcela. Porque yo creo que hay que promover que cada vez haya más podcasts, no solamente sobre café, porque hay muchas cosas que se pueden promocionar y van de la mano de esto. Y ya venimos hablando en el live sobre cómo el café termina siendo el método o el motor para impulsar muchos otros canales para generar contenido, como todos esos podcasts de un café con o tomando un café o en determinado lugar, y la historia a través del café. Entonces, creo que definitivamente es algo que vamos a tener que seguir alimentando a lo largo del tiempo, porque así como dijiste en el live anteriormente, estamos creando todo este tema de la industria del podcast. Cada vez vamos a tener que estar sometiéndonos a más actualizaciones sobre lo que estamos actualmente promoviendo.
Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Para eso existen muchas formas de estar informados. Vía podcast hace un gran trabajo. Notipod hoy también. Vía podcast es un podcast que habla de las noticias más recientes del mundo del podcasting. Y puede estar la noticia en español, pero en el boletín te llega... puede estar en inglés la noticia, pero en el boletín te llega en español. Drop the Mic también hace un gran trabajo, que es como un colectivo de podcasters argentinos que también hacen un newsletter donde puedes enterarte de lo último de los podcasts. El Locutor Co, arroba Locutor Co Félix, en su podcast también habla de mucha, pues, la actualidad del podcast, en su Twitter. Hay muchas formas de estar informado de este mundo. De hecho, ¿sabes? Uno de los primeros episodios, podcast, que yo empecé a escuchar de cómo hacer podcast, se llama El Gran Cuaderno de Podcasting. Es de un podcaster español que se llama, el apellido es Isusquiza. Y es muy bacano porque él habla de ese pasito a pasito. ¿Cómo hacer X cosa en tu podcast? Entonces todo eso empezó también como a datear y a meter un poquito más en este mundo del podcast.
Bueno, Marcela, de verdad que estoy muy contento. ¿Hay algo más en todo este proceso que se nos haya quedado guardado en el tintero? ¿O podemos tener un espacio para una segunda oportunidad?
Siempre hablaba mucho de qué hablar. Yo creo que se queden con la idea de crear lo que quieran, dejar volar su imaginación y su alma y encontrar sus referentes y esos que los inspiran para que puedan cumplir sus metas sonoras, radiales, escritas o como quieran dejar volar su imaginación.
Bueno, la verdad que ha sido un gusto poder tenerte aquí en esta sección de Café en Español. Si te soy sincero, prácticamente doblamos la meta de tiempo, pero no importa porque estuvo tan delicioso que lo vamos a guardar y grabar tal cual, perdón, publicar tal cual en nuestra presentación de este episodio o este capítulo número 2. Entonces, de verdad que muy contento, muy emocionado por conversar contigo sobre este tema, porque hay que cada vez ir promoviendo más valor a lo que hacemos en la creación de contenido de café. Y creo que ustedes, a través de sus podcasts, como un podcast y empresas sobre precios ticoticales, son un excelente, canal de distribución de conocimiento de café en español y que obviamente tiene una trayectoria genial.
Pascual, muchas gracias. Y como, ¿qué será? Spot final, les invito a seguirme en @soypodcastera, donde estoy trabajando para divulgar bastante temas de podcasting, cómo hacer un podcast, cuáles son los podcasts preferidos y para que compartamos ideas de podcast en español.
Bueno, nada, ya saben, pueden seguir a Marcela por allí, por favor. Y bueno, seguimos con la siguiente sección aquí en Café en Español, no se nos vayan, poco después de la cortina musical. Saludos.
Y bueno, volvemos aquí con este tercer segmento ya en Café en Español. Bueno, el último porque nos tenemos que despedir después de esto. Y les cuento que estoy tomando aquí un rico café de, obviamente, mis super amigos de Bodega Espresso, nuestra tostaduría local aquí en Valencia. En este momento, bueno, tomando un café del estado Aragua con un beneficio natural, el cual, bueno, en estos momentos están distribuyendo a través de sus deliveries y pick-up y que pueden adquirir directamente contactándolo a través de su Instagram bodegaespresso.be, donde van a tener disponible, bueno, distintos tipos de orígenes de café y pueden pedirlos tanto en gramos como en granos como molidos si se encuentran en la ciudad de Valencia, aquí en Venezuela. Y pueden pasar directamente con él a la urbanización Carabobo, cerca de la avenida Bolívar, o pueden directamente pedir su delivery, esperar que llegue y dependiendo de cómo lo quieran, bien sea en grano o molido, se lo facilitarán directamente hasta la puerta de su casa o su oficina, si está trabajando en su oficina en estos momentos, puerta cerrada, y les va a llegar directamente allá. Y bueno, este es un café tostado, obviamente, con mi amigo Jesús Fuemayor. Y bueno, Jesús, como siempre, te ha quedado bien divino el trabajo. Entonces, bueno, en este tercer espacio aquí de Café en Español, en su episodio número 2, quiero contarles sobre una reacción que tuve respecto a un video montado por, bueno, ustedes ya saben quién es ese Jim Seven, o como lo conocemos realmente, James Hoffman, en su canal de YouTube, el cual, bueno, saben que en Editor de Café es una de las referencias que más nos gusta hablar al respecto, porque es una de esas personas que, bueno, se ha dado la tarea de desmitificar muchas cosas en su videoblog disponible en YouTube. Y la semana pasada habló sobre un tema que, bueno, no será extraño para muchos de ustedes, y es sobre los filtros de tela, sobre cómo funcionan, qué es lo que puede esperar las personas respecto a él, y obviamente el interacción sobre él. Bueno, en el vídeo inicialmente les puedo decir que aparece James con ese pot que vende Hario como con una especie de manga goyollera, que cuando nosotros lo vemos decimos, wow, pero esto es extraño, me siento como que estoy en Venezuela, pero realmente es japonés el método. Y sí, efectivamente, bueno, James habla sobre esto y sobre las bondades que tiene el tema de filtrar con tela en comparación con los otros dos métodos de filtrado, que vamos a estar claros, tú y yo lo conocemos, o sea, filtrar en papel o filtrar metal. Entonces, tiene comentarios muy acertados y que comparto sobre la diferenciación entre los distintos métodos, que es lo que puedes obtener finalmente en taza. Y tengo que admitirlo, también en mi caso es una de mis maneras favoritas de filtrar, primero por el beneficio ecológico de no usar tanto papel. Ya creo que en algún momento por comprar tantos libros físicos, tendré que pagar por ello. Tendré que ir hacerle como que un cariñito a la naturaleza por contribuir a todo este tema de bueno, tener tanto papel disponible en las casas. Entonces ya de por sí el disponer de un filtro de tela te permite poder estar en ese movimiento un poquito más ecológica al no tener que utilizar un filtro para cada extracción. Entonces por ahí tenemos un beneficio súper maravilloso con todo esto. Y aparte, bueno, toda la sensación en boca que podemos tener en comparación de utilizar los filtros de papel contra los de tela, donde vamos a tener una mayor cantidad de aceite disponible en taza, que si bien como tal cual dice James, no es una taza especialmente limpia como si habláramos de un cristal, sí, es una taza que tiene un muy buen desarrollo en comparación con la de metal, donde pasan más cantidad de partículas pequeñas en comparación con el filtro de tela, pero con ese regusto y permanencia en boca de aceite que te permiten como que desarrollar por más tiempo esta textura y sabor en paladar en el caso del café. Entonces, creo que vale la pena que lo vean y lo traen, porque bueno, si se meten en el canal de YouTube directamente y van a los comentarios, resulta que es súper chistoso. Por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, a ver, por aquí lo tenía en la mano, everyone in Singapore, o sea, todos en Singapore, validación por la media, o sea, ya validaron en muchas culturas que antes decían, bueno, solamente utilizamos filtro de papel por todo esto, que mira, cómo vamos a filtrar en una media, como le decíamos aquí coloquialmente en Venezuela. Entonces, es así como que, bueno, nuestra realidad realmente no es nuestra, sino que muchas partes del mundo también le llaman de esa manera este método, y todos estaban como que, es bueno o es malo, o voy a desacreditar mi trabajo por estar utilizando filtros de tela en lugar de los de papel. Y bueno, en este caso ya desmitificó mucho esto. Entonces, de verdad que bueno, James hace un trabajo extraordinario promoviendo a través de sus redes sociales todo esto, y definitivamente es algo que creo que es bastante, bastante importante poder destacar, porque termina siendo este tema de los filtros de tela la base de lo que vendría siendo nuestro propio método de elaboración de café tradicional, como es el tema del guayoyo. Si bien en otros países de Latinoamérica es bastante común poder conseguir el sistema de filtrado por tela, en Venezuela no somos los pocos países que le llamamos guayoyo, mientras por ejemplo en otros países centroamericanos tienen el tema de lo de la bandola, que también le colocan filtros de tela, o en el caso de Colombia por ejemplo tienen los tinticos. Y bueno, hay una influencia tan grande al respecto, creo que es interesante sobre cómo se viene desarrollando todo este tema. Entonces, bueno, enhorabuena por nuestra media, que se está dignificando a través del mundo, y que bueno, realmente no es tan de nosotros como pudimos haberlo pensado, sino que es algo bastante, bastante más global. Entonces, y esto lo digo yo, no lo dice James Hoffman directamente, lo digo yo. Mira, creo que es una buena oportunidad para que intentemos, sobre todo en estos momentos tan complicados, porque fíjense cómo yo creo que este tema de los filtros de papel es prácticamente igual que el tema de las mascarillas faciales. En estos momentos tenemos que buscar alguna manera de poder economizar muchísimo en casa y poder seguir bebiendo buen café. Entonces, si no tenemos disponible filtro de tela de papel, un filtro de tela bien almacenado, bien cuidado, puede ser algo distinto. Y tengo que decirlo abiertamente, en mi caso aquí, en mi casa, donde yo desde inicio de cuarentena, bueno, se me acabaron los filtros de B60, tenía filtros de tela cosidos especialmente para sustituir los de B60 en estos casos y es lo que estoy utilizando, igual con el AeroPress. Entonces, creo que es una opción digna y loable para poder ofrecer un poco más de mejor calidad al respecto. Entonces, bueno, esto definitivamente es algo importante, algo valioso, algo que hay que destacar y promover. Entonces, saca ese filtro de tela que tienes en tu armario de la cocina y empieza a utilizarlo. Recomendaciones cortas sobre cómo mantenerlo. Bueno, lávalo con abundante agua caliente y jabón entre cada una de las usadas. Intenta utilizar muy bien el tema del agua caliente con el jabón, porque de esa manera vas a poder eliminar todos los tipos de olores y rastros que pueda dejar el segundo en tu filtro. Y siempre úsalos antes y después, siempre lávalos con agua caliente de forma bastante abundante para eliminar cualquier rastro de sabor. Y podrás utilizar un filtro de tela que, bueno, fíjate, si yo me preparo un café diario en V60 durante estos casi 90 días que estamos llevando de cuarentena, ¿cuántas veces he podido utilizarlo? Y eso que a veces no es uno, sino cuatro. Entonces, aprovecha al máximo tu filtro de tela y exprime bien ahí. Y bueno, te recomiendo que vayas a ver ese video directamente en el canal de James Hoffman, Cloud Filter for Coffee. Y con esto nos despedimos con este episodio número 2 de Café en Español. De verdad que, bueno, estamos muy contentos aquí en el podcast y obviamente en Editor de Café por el crecimiento que hemos tenido a lo largo de este mes. Ya tenemos nuevos sponsors. Es importante recordarte que si tú quieres anunciar en este formato del podcast, escríbenos directamente un correo a editordecafe@gmail.com. Si quieres escuchar sobre algo particular en estos nuevos episodios, escríbenos directamente también en nuestras redes sociales. En el caso, bueno, en todas básicamente, en Facebook, Twitter e Instagram, nos van a encontrar como @editordecafe. En el caso de Facebook, /editordecafe. Y obviamente pueden acceder directo a nuestra página web, editordecafe.com. Entonces, con esto cerramos finalmente. Cualquier cosa que quieran escuchar, ya saben por dónde y cuáles son los canales para poder tener contacto con nosotros. Y basta decir que tengan una excelente semana cargada de mucho café y buenas vibras. Chao, nos despedimos.